Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí.
Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP de Fundapap que funciona en Capital. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad, las dependencias afectivas y la adicción a personas, y aportar recursos para la recuperación.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos por razones de tiempo.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad.
Si quieren comunicarse con nosotros a la radio, los teléfonos son 5411-4781-0669, por WhatsApp o mensaje de texto 54911-5832-0669 y por Skype usuario Mantra FM.
Pueden encontrarnos en Facebook en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Bueno, saludamos a Claudio, nuestro operador, y aquí estamos el equipo completo, Norma, Miguel, Mónica y yo, dispuestos a otro programa de Hemos Estado Ahí. También saludamos a la gente del chat porque nos ayuda a dinamizar el programa. Un saludo para los que nos escuchen después en diferido,
claro,
que también están presentes en nosotros. Bueno.
Así es. Antes de comenzar con la literatura, leemos nuestra nota interna, ya habitual. Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos.
Gracias, Miguel.
Bueno, muy bien.
Ahora sí.
Vamos a continuar leyendo el libro Libérate de la codependencia, de Melody Beattie. La no dependencia. Nuestras necesidades reales se hacen cada vez mayores, al igual que nuestra desesperación. Fijamos nuestra vida en torno a esta persona, tratando de proteger así nuestra fuente de seguridad y de felicidad. Abdicamos a vivir nuestra propia vida al hacer esto, y sentimos ira contra esa persona. Somos controlados por ella. Dependemos de esa persona. Finalmente, nos enojamos y nos resentimos con la persona de quien dependemos y quien nos controla porque le hemos dado nuestro poder personal y nuestros derechos. Sentirnos desesperados o dependientes puede exponernos también a otros riesgos. Si dejamos que la parte desesperada de nosotros tome decisiones, sin advertirlo, podemos caer en situaciones que nos expongan a enfermedades sexualmente adquiridas, tales como el herpes o el SIDA, y un montón más. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No es seguro estar tan necesitado de relaciones íntimas. En ocasiones podemos hacernos trucos para disfrazar nuestra dependencia. Algunos de estos trucos, de acuerdo con Colette Dowling, sobrevaloran a alguien. Él es un genio, por eso me quedo con él. Lo hacen ser menos de lo que es. Los hombres son como niños, no pueden cuidar de sí mismos. Y el truco favorito de los codependientes, los convierte en cuidadores. Dowling demostró estas características en el complejo de Cenicienta, donde citó el caso de Madeleine, una mujer que se estaba desembarazando de una relación destructiva con Manny, su esposo, quien era alcohólico. Ese es el último truco de la personalidad dependiente, creer que tú tienes la responsabilidad de cuidar al otro.
Básico, ¿no? Sí. Por lo que nos ha manipulado durante muchos años todas las víctimas que nos rodearon.
Exactamente.
Pero nosotros también nos convertimos en víctimas manipulando a otros desde ese lugar. Uh-huh. Así que ocuparnos de nuestra integridad y salud mental para nosotros y para todo el entorno.
Uh-huh. La responsabilidad de cuidar a otro es por ahí con ancianos, con niños, que tenemos una que hijos, nietos, pero de cuidar a otro adulto como nosotros, no hay enfermedades.
Claro, bueno, porque se hace una cadena. Yo me estaba acordando que como tuve que cuidarla tanto a mi mamá, con tantos problemas, entonces yo estaba tan sobrecargada que siempre tenía que contarle a alguien lo que me estaba pasando.
Ah, cargarte, claro.
Estaba cargando lo que yo estaba pasando, se lo estaba transmitiendo a otro.
Así es.
Hasta que aprendí a que yo tenía que resolverlo.
Así es.
Porque esa es otra, ¿viste? Que uno termina sintiéndose víctima, pero uno se puso para ese papel.
Por supuesto.
Totalmente.
Bueno. Sigo. Madeleine siempre se había sentido más responsable de la supervivencia de Manny que de la suya. Mientras ella se estuviera concentrando en Manny, en su pasividad, en su indecisión, en sus problemas con el alcohol, ella destinaba toda su energía a inventar soluciones para él o para ellos, y nunca tenía que ver dentro de sí. Por eso Madeleine le había llevado 22 años darse cuenta del hecho de que si las cosas continuaban como siempre habían sido, ella al final se quedaría corta, se quedaría sin haber vivido nunca su propia vida. Desde que tenía 18 años hasta los 40, edad en la cual se supone que la gente debe cosechar, madurar y experimentar con el mundo, Madeleine Boroff había perdido el tiempo, haciéndose creer que la vida no era lo que es, que su esposo tomaría sus pertenencias dentro de poco y que un día ella podría saltar libre para vivir su propia vida interna, pacífica y creativamente. Durante 22 años no había sido capaz de enfrentarse con lo que podría haber significado encarar abiertamente la mentira, y así, sin pretender hacer daño alguno, pero demasiado asustada para vivir auténticamente, le volvió la espalda a la verdad. Podrá parecer dramática en los detalles superficiales, pero en su dinámica fundamental, la historia de Madeleine no es tampoco común.
No.
La cualidad de sobrellevarlo todo que ella demuestra, la aparente incapacidad para desapegarse, o aún para pensar en desapegarse de una relación totalmente agotadora para ella, son signos de desamparo e invalidez característicos de mujeres que son psicológicamente dependientes,
o hombres psicológicamente dependientes.
Sí, es así. Es sí, como una falta de derecho natural a la vida.
Y además es como una vida totalmente sombría a la sombra de otra vida, ¿no? Que no es la de ella.
Sí, sí. Dramático, realmente. Y, sin embargo, ese guión se repite de manera exponencial en la sociedad.
Y bueno, los grupos tenemos mucha gente así.
Hombres y mujeres que se someten a la manipulación de un otro declarado incapaz de hacerse cargo de su vida cuando realmente no es culpa de nadie si no ha podido sobrellevar su vida de manera adecuada. Pero bueno.
¿Y cuántos que se han podido separar y después de un tiempo vuelven a unirse, olvidándose de todo, toda la historia pasada, ¿no?
Todo lo sufrido.
Todo lo sufrido.
Porque los codependientes tenemos como una especie de mampara para ver el sufrimiento, vemos las cosas buenas nada más, ¿no? Sí. Y detrás de la mampara, bueno, quedan cosas, pero no era tan importante. Y después cuando se reviven, uno se da cuenta que sí, que era muy importante.
Y que se repite.
Exactamente.
Claro.
Qué cosa, ¿no? Porque eso lo vemos en nosotros y en todos los miembros del grupo, que el tiempo que lleva darse cuenta de que estar vivos requiere una responsabilidad absoluta con la propia vida.
Y hasta después, extrañar esos malos momentos, porque eso lo
sí, escuché. Sí, o preferir esos malos momentos a la soledad.
A no estar solo, sí.
Pero fuimos, me parece que, educados de esa manera, ¿no? En una familia disfuncional, donde teníamos que hacer algo para ser aceptados, sobrecompensarnos, ¿no? Y después, obvio que lo replicamos.
Y deformarnos. Sí, además había como un cantito permanente del sufrimiento, ¿no? Era como que había que sufrir, no se podía disfrutar. Yo me acuerdo que mi mamá se iba de vacaciones y decía, bueno, seguramente que ahora yo llego y llueve. Iba a la playa. Y a veces lo lograba, mira, llovía.
Claro. ¿Cómo no? Sí, claro. Mi mamá decía, piensa mal y acertarás. Y es cierto, es cierto.
Claro, es cierto, piensa mal y acertarás
bien.
Claro.
También acertás.
Sí, seguro, bueno, seguro.
Pero los griegos ya creían en esto de que uno no puede tener mucha suerte, que cuando uno tiene mucha suerte, es más, no me acuerdo ahora bien cuál era el mito, de quién, de qué rey era, que le había pasado en un día, que había ganado su caballo, había triunfado sus soldados en una guerra, había tenido otra buena noticia, entonces se asustó ante tanta buena noticia, que le pidió a uno de los dioses que le mandara algo malo, para que no le tocara fortuitamente algo demasiado grande, ¿no? Que le mandara una mala suerte, porque no podía tener tanta...
Es el mal de Occidente eso.
Sí, y eso fue, imagínense, ¿no? Que tiene que
y bueno, cuando te decían, te reís en viernes, llorás en domingo.
Exacto.
Mi abuela lo decía todo el tiempo eso. Y uno se va criando con esas...
Claro.
Con esas... eso de... eso.
Sí, o...
Y te vas haciendo una idea de las cosas.
O la gente que dice, trata de no reírte demasiado porque después vas a tener una desgracia.
Sí, y digo, claro.
Si vos tenés, digamos, si tenés miedo de disfrutar porque te puede pasar una tragedia, yo te diría disfrutar, porque la tragedia viene igual.
Si tiene que venir, te va a venir igual.
Exactamente. En cambio, si pasaste sin disfrutar ese tramo que tocaba para disfrutar, te lo perdiste para siempre.
Es así.
¿Cuántas veces uno escucha personas que dicen, ay, hoy todo me fue demasiado bien? No, pues, en algún momento me va a caer algo. O sea que no se permite disfrutar los momentos buenos que se están pasando.
Sí, además como si creyeran el castigo divino, o que uno es muy ambicioso por querer disfrutar, ¿no es cierto? Y la verdad es que nosotros vinimos a este plano para ser felices, esta es la realidad. Nada más que para eso. Nada más que para eso. Exactamente. Sí. Y ninguno de nosotros sabe cómo ser feliz, esto es así.
Tuvimos que aprenderlo.
Tuvimos que aprender.
¿Vamos al corte?
Vamos al corte. Un corte.
En la hora. Parte de este programa. Puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación. Olivero y Mónica Bucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
solo por hoy trataré de soltar las riendas y entregárselas a mi poder superior. Dejaré de querer controlar los acontecimientos como si todo fuera mi responsabilidad.
Bueno, seguimos. ¿Por qué nos hacemos esto? ¿Por qué nos sentimos tan inseguros y vulnerables que no podemos seguir con la tarea de vivir nuestra vida? ¿Por qué, habiendo demostrado nuestra fortaleza y capacidad por la sencilla razón de soportar y sobrevivir, como lo hemos hecho, no podemos creer en nosotros mismos? ¿Por qué, si somos expertos en cuidar de todo el mundo a nuestro alrededor, dudamos de nuestra capacidad para cuidar de nosotros mismos? ¿Qué nos pasa? Muchos de nosotros aprendimos estas cosas porque en nuestra niñez alguien muy importante para nosotros fue incapaz de darnos el amor, la aprobación y la seguridad emocional que necesitábamos. De modo que hemos ido por la vida de la mejor manera posible, todavía buscando vaga o desesperadamente algo que nunca tuvimos. Algunos de nosotros todavía nos golpeamos la cabeza contra el cemento tratando de obtener este amor de las personas que, al igual que mamá o papá, son incapaces de darnos lo que necesitamos. El ciclo se repite una y otra vez hasta que lo interrumpimos y lo detenemos. Se le llama asunto inconcluso. Quizás se nos ha enseñado a no confiar en nosotros mismos. Esto sucede cuando tenemos un sentimiento y se nos dice que es malo o inadecuado, o cuando confrontamos una mentira o una inconsistencia y se nos acusa de estar locos.
Tal cual. Ahora,
está muy bien esta pregunta.
Todos nosotros tenemos heridas de la infancia. Todos hemos sido olvidados, ignorados, maltratados.
Sí, en varias escalas para eso.
Por eso, algunos más que otros. Pero eso ya está. Y por eso no nos convertimos en seres especiales que los demás nos tienen que atender, que es lo que ocurre con el que en la edad adulta espera que nos sirvan por todo lo que sufrió. Cada uno tiene absoluta responsabilidad por su propia vida. Si la vivió mal porque no le dieron lo necesario, hoy tiene la posibilidad de darse a sí mismo lo que necesita. Pero no cualquier cosa, lo que necesita.
Lo que necesita. No esperar de otro, que venga de otro, ¿no?
No.
¿Les parece si le recordamos a las personas que están en el chat, que todavía no tengo ninguna, acá informándonos de saluditos que suelen hacer? Si quieren hacer algún pedido de ayuda, lo pueden hacer en
vivo. Sí, recordarlo, sí.
Que lo podemos contestar en vivo.
Dale.
Con esto, yo siempre lo traigo a lo vincular, ¿no? En la codependencia. Lo que hacemos con el amor, mal entendido, con la codependencia. Hay un tema de Pablo Milanés que se llama El breve espacio en el que no estás. Hay un fragmento que dice: la prefiero compartida antes de vaciar mi vida.
¿Ah?
No es perfecta, mas se acerca a lo que yo simplemente soñé. Me parece una maravilla, ¿no? La expresión de cómo perderse en el otro. Esto, la prefiero compartida.
Compartida.
Antes de vaciar mi vida significa...
Es terrible.
¿No? Antes de cambiar, antes de aceptar la realidad, bueno, no importa, acepto. Eso me parece que...
una descripción perfecta de la intriga masoquista.
Exactamente, sí, sin tenerse en cuenta. Donde uno
al sometimiento total, ¿no? Sometimiento total.
Claro, pero que esto lo escuchamos en el grupo permanentemente, ¿no? Es algo, pero es un lugar de, como diría Rumi, es por el lugar donde entra la luz. Ese es un lugar doloroso. Después nosotros nos podemos rescatar y podemos empezar a confiar en nosotros mismos, ¿no? A querernos a nosotros mismos y a desechar de toda manera, como dice Miguel, como dice Inés, de ninguna manera seguir.
Claro, seguir repitiendo.
Pensando de esa manera, ¿no?
Es un acto de voluntad romper con la historia que uno trae, y de valor, porque tiene que enfrentarse a un cambio absoluto de parámetros sobre los que sostenerse. Entonces, no
es de coraje y de frecuencia, digamos, de permanente, ¿no? Como todos los días.
Así es, tal
cual. Porque cuando uno toma la decisión, no sabe para qué lado va.
No.
Pero aparece, cuando uno toma la decisión de no repetir, aparecen las manos y las palabras y los
que
grupos
ayudan.
Y que la ayuda.
Aparecen los ángeles, ¿no?
Sí.
Que vienen a darte una mano en el camino. Es así. Mientras estás bajo el yugo, todo es carga. Pero cuando te das cuenta y pones el hombro al cambio, empezás a recibir ayuda de una manera maravillosa. Sin que eso signifique que no vas a tener que hacer trabajo vos.
Pero no, claro, y además, sobre todo, responsabilizarse por cada cosa que nos pasa, ¿no? Es así.
Sí es. Bueno.
Bueno.
¿Querés leer, Norma?
Bueno. Perdemos la fe en esa parte profunda e importante de nosotros que experimenta sentimientos inapropiados. Detecta la verdad y tiene confianza en su capacidad para manejar las situaciones de la vida. Muy pronto podemos empezar a creer lo que nos han dicho de nosotros mismos, que no servimos, que estamos locos, que no se puede confiar en nosotros. Vemos a la gente a nuestro alrededor, personas a veces enfermas con problemas fuera de control, y pensamos, ellos están bien, deben estarlo, me lo dijeron, de modo que debo ser yo, debe haber algo fundamental que está mal en mí. Nos abandonamos y perdemos la fe en nuestra capacidad para cuidarnos. A algunas mujeres se les enseñó a ser dependientes. Aprendieron a centrar su vida alrededor de otras personas y a las que las cuidaran, y a que las cuidaran. Incluso después del movimiento de liberación femenina, muchas mujeres en lo profundo de su ser tienen miedo de estar solas. Muchas personas, no solo mujeres, tienen miedo de estar solas y cuidar de sí mismas.
Sí, la mayoría.
Sí, forma parte de ser humano. Algunos de nosotros podemos incluso haber entrado en una relación adulta con nuestra seguridad emocional intacta, solo para descubrir que estábamos en relación con un alcohólico. Nada destruirá la seguridad emocional más rápido que amar a una persona alcohólica o alguno con otro trastorno compulsivo. Es verdad.
Un psicótico.
Sí.
Se destruye la seguridad emocional, la autoestima y todo.
Sí, y te empezás a hacer estos cuestionamientos. ¿Seré yo? ¿Por qué? No, es tremendo como...
Yo el otro día veía una paciente que va al grupo, una paciente mía, que me decía, y lo que pasa es que yo creía que los podía cambiar. Es una historia de que viene, se engancha de un psicópata, se engancha con un perverso. Se desengancha del perverso con un tipo que está en el narcotráfico. El narcotráfico, si no, a un sindicalista. Todo es así. Dije, mirá, vos te pones en riesgo. Un día te van a dar un palo, porque es
cualquiera como... diría que tiene Plutón inverso y se lo encuentro
sí,
en la calle.
Plutón, que... Me dice, pero yo no sé por qué soy así, porque yo creo que lo puedo cambiar. Le digo, mirá, es como que andá a plantar geranios en el desierto del Sahara y pensar que van a crecer.
Sí. Mucho pero es Plutón, una energía que uno trae también, por eso decía lo de Plutón inverso.
Sí, yo me di cuenta que era eso. Le dije sí. Que fuera a hacerse una carta astral, la mandé a Iris.
Mucho, mucho Plutón no asumido, ¿no?
Mucho Plutón.
No asumido.
Claro, no asumido. Es un poder que se lo entrega a otro indiscriminadamente y se encuentra con qué personajes. Claro. Yo tengo Plutón en 7, así que sé lo que significa brindar el poder. Pero bueno, ya sé que además de estar en 7, opera en 1, y ya me hice cargo de mi parte, gracias a Dios, hace rato de esto.
Claro, pero eso hay que trabajar para hacerse cargo.
Claro. Así es. Bueno, ¿cómo estamos? Vamos al corte ahora, sí. Vamos, después.
Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held
's Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
por hoy. Tendré un programa a seguir. Trataré de desprenderme de dos plagas, la prisa y la indecisión.
Muy bien. ¿Terminaste, Norma, o sigo yo?
Sí, seguí vos.
Ya terminé. Bueno. Ay, se me fue. Estas enfermedades nos obligan a centrarnos en ellos, a centrar en ellos nuestras vidas. Reina la confusión, el caos y la desesperación. Hasta el más sano de nosotros empieza a dudar de sí mismo después de vivir con un alcohólico. Las necesidades nunca se satisfacen. El amor desaparece. Las necesidades se hacen mayores, al igual que las dudas sobre uno mismo. El alcoholismo crea personas emocionalmente inseguras. El alcoholismo nos hace víctimas, a los bebedores y a los no bebedores por igual, y dudamos de nuestra capacidad para cuidar de nosotros. Si estamos convencidos, por la razón que sea, de nuestra incapacidad para cuidarnos, les tengo buenas noticias. El propósito de este libro es dar aliento para que empecemos a cuidar de nosotros mismos. El propósito de este capítulo es que digamos que podemos cuidar de nosotros mismos. No estamos desamparados. Ser nosotros mismos y ser responsables de nosotros mismos no tiene que ser tan doloroso y temible. Podemos manejar las cosas cualesquiera que sean las que la vida nos traiga. No tenemos que ser tan dependientes de la gente que nos rodea, a diferencia de los gemelos siameses. Podemos vivir sin algún ser humano en particular. Como lo dijo una mujer, durante años me la pasé diciéndome que no podía vivir sin un hombre en particular. Estaba mal, he tenido 4 esposos, todos han muerto y yo sigo viva aún. Saber que podemos vivir sin alguien no significa que tengamos que vivir sin esa persona, pero nos puede liberar el amar y el vivir de maneras que sí funcionan.
Sí, sí.
Qué lindo, ¿eh?
Pero esto también es bueno porque ¿cuántas personas están en pareja con alguien que no les gusta, que no lo quieren? Pero es un reaseguro contra la soledad.
Sí.
Eso es tremendo.
Sí, es horrible.
Y sin embargo, dudan en quedarse solas y soportan cualquier cantidad de vejámenes en ese vínculo. Muchas personas.
O buscan una pareja buscan un hombre o una mujer, según el sexo, ¿no? Para no estar solos. Y por lo general son gente grande que buscan a otra persona grande y cada uno ya viene con un bagaje.
Con sus mañas, claro.
Con sus mañas, con sus defectos. Y se exponen a lo que sea por no estar solas. Eso es tremendo.
Sí, la verdad
yo
que
lo
sí.
Yo hablo porque me pasó de cuando murió mi marido, que yo tenía 66 años, ahora con 84 todavía estoy pasable. Imagínate, hace 18 años no estaba tan mal y me querían buscar novio y yo no quería saber nada. Quería estar conmigo, quería disfrutarme yo, de lo cual no me arrepentí nunca, ¿no? Porque.
No, es un buen trabajo.
Sí, pero hay toda una creencia que uno tiene que estar en pareja, ¿viste? Que
no puede
estar solo. Hay que estar en pareja. No importa con quién estés en pareja, pero hay que estar en pareja.
Sí.
Sí, pero ahora están pasando otras cosas, Mónica también, ¿no?
Sí, como seguro.
Ahora hay como. Hay más conciencia, o sea, prefiero estar solo y tranquilo y sereno. Y no en pareja y pasarla mal. Me parece que hay una conciencia. Sí.
Claro, bueno, así como los chicos están, no se quieren enganchar, no quieren compromiso, qué sé yo, la gente está pensando. Vos antes, mirá, yo te digo más, cuando yo empecé a trabajar en psiconcología, el marido se quedaba viudo y ya tenía la reemplazante.
Sí.
En los casos. No se podían quedar solos. En cambio ahora los hombres varones, quedan solos.
Los varones
quedan solos, viven solos, se arreglan solos, se quedan solos hasta que encuentran a alguien. Pero no es que tenían que... Inmediatamente reemplazaban. ¿No? Yo tengo dos amigos.
Antes las reemplazaban en forma inmediata porque los varones no sabían estar solos.
Y es más, si se quedaban con hijos, se quedaban con hijos chicos inmediatamente. En lugar de tomar una niñera, se casaban con cualquiera que viniera y se bancara los chicos chicos. Era una cosa que si uno se pone a pensar, es tremendo, porque es estar con alguien que no querés, que no elegiste, que reemplaza a un muerto. Es tremendo.
Sí. Hay un nuevo paradigma. Estamos
por supuesto.
Un nuevo paradigma, sobre eso.
Ahora se quedan solos.
Trabajando hace 21 años para ese nuevo paradigma. Y hemos visto muchos casos, muchísimos, que han podido entregarse a un proceso de recuperación y vivir desde sí mismos muchas personas. Que no han tenido que hacer tranzas con nadie para quedar bien en sociedad, porque empezaron a sentirse bien consigo mismo.
Y además dicen, yo por ahora no quiero una pareja, porque quiero ver qué me pasa, o sea, qué siento, qué quiero.
Claro, yo me acuerdo que se me acercó un hombre que me veía siempre ahí en mi lugar de trabajo, y me dice, yo necesito, dice, una persona así como usted, alegre, bien, para que me cuide, porque, viste, cuando...
Dejaste vos, qué buen...
Y entonces yo le dije, a mí me parece que usted lo que necesita es una enfermera.
¡No! Al mejor estilo Mónica Puchero le contestaste.
Una enfermera de Patch Adams, ¿no?
Mira vos.
Una enfermera, claro.
Me iba a cuidar a un montón de enfermos de mi familia, me iba a enganchar con otro enfermo, por favor.
Hay una frase en este momento en el chat de Tristana que dice, no seré feliz, pero tengo marido.
Sí, te acuerdas.
Sí, claro, la obra de
Linda Pérez.
De Linda Pérez.
Que estuvo muchos años.
Muchos años.
Sí. Porque expresaba algo, eso.
Sí. Claro.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿No? Nos pasamos un corte, ¿no?
Un poquito, sí. ¿No? A ver.
8:30 tendríamos que hacer el otro.
Sí. Sí, faltan.
¿Nos pasamos el de 10?
No. No, lo hicimos.
No, lo hicimos.
Sí, sí. Bueno. Entonces, no,
falta, sí.
Sigo leyendo yo.
Sí.
Ahora permítanme darles lo que llamaré el resto de las noticias. No existe un modo mágico, fácil y repentino de volverse no dependiente. La seguridad emocional y nuestro nivel actual de inseguridad son factores importantes que debemos tener en mente al tomar nuestras decisiones. A veces nos volvemos económica y emocionalmente dependientes de una persona y entonces nos enfrentamos a dos verdaderas preocupaciones que pueden o no tener conexión entre sí. Ninguno de estos factores se debe tomar a la ligera. Cada uno de ellos demanda nuestra consideración. Mis palabras o nuestras esperanzas no disminuirán la realidad de estos hechos. Si somos dependientes económica o emocionalmente, ese es un hecho. Y los hechos deben aceptarse y tomarse en cuenta. Pero creo que podemos luchar por volvernos menos dependientes. Y sé que podemos volvernos no dependientes si queremos. He aquí algunas ideas que pueden ayudar. 1. Terminar con los asuntos de nuestra niñez de la mejor manera que podamos. Apenarnos profundamente por ellos. Verlos luego en perspectiva. Averiguar cómo los acontecimientos de nuestra niñez afectan lo que estamos haciendo ahora. Es muy buena esta reflexión.
Está muy buena, sí.
Porque eso nos ayuda a mirar con madurez ese dolor infantil y abrazarlo en nuestro corazón, porque nadie lo va a cubrir, solo nosotros. ¿Sí? Y poder posicionarnos como adultos en la vida de todos los días, porque es lo que nos va a dar la tranquilidad de poder sustentarnos, que es maravilloso eso.
Inés, en algún momento nos habías recomendado, lo pasaste por PDF, ¿no? Un libro sobre nuestro niño interior.
Sí.
¿No?
John Bradshaw, sí.
Excelente, es excelente para trabajar esto. Para trabajar esto que estamos nombrando, ¿no?
Es son las excelente para trabajar los dolores en la infancia. Igual que el coraje de sanar para trabajar los abusos sexuales.
Sí, es fantástico ese libro también.
Es fantástico. Y tantos abusos sexuales hay. Uh-huh. Que la verdad es que son libros que nos ayudan a sobrellevar esas heridas que son grandes.
No. Por lo menos le ponen una organización a cómo trabajar, ¿viste? Porque si no estamos siempre confundiéndonos, leyendo un montón de libros, en cambio decís, bueno, este, se sigue este.
Exacto.
Como hacemos en los grupos, ¿no?
Sí.
Y que uno puede verse reflejado en otras historias, ¿no? Que uno, a veces pasando este sufrimiento, piensa que solamente a uno le pasa, no lo comparte. Y de repente en estas literaturas se puede ver tan reflejado que es como cuando uno empieza a tomar contacto con poder trabajar la autoestima, poder correrse de ese lugar de víctima también, ¿no?
Sí, mira, yo estaba
el viernes y sábado participo del congreso Cambio de Paradigma de Meditación Argentina, y yo voy a tratar el tema: en la base del cambio está el amor a sí mismo.
Claro.
Y realmente esa es la única puerta de entrada para un cambio de perspectiva. Uh-huh. Si yo no puedo abrazarme con todo lo que vino hasta acá y posicionarme en un lugar de respeto por mí misma, no puedo entrar en un cambio de
seguro
mundo.
Seguro. Y eso, nosotros que estamos leyendo los martes el abuso verbal, ¿no sabes cómo moviliza?
No, es la cosa moral. El acoso moral. El acoso moral. Tremendo.
Pero vos no sabés cómo moviliza ese libro. Toda la cantidad, ¿no es cierto, Norma? La cantidad de reflexiones,
claro.
De aportes, muchísimo.
Sí. Es muy fuerte, pero es muy valioso.
Muy valioso, sí.
Bueno, vamos al corte entonces.
Este programa es tu favorito.
Es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.
Thank you.
con Inés Olivero y Mónica Bucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Seré agradable, me mostraré lo mejor que pueda, vestiré apropiadamente, hablaré en voz baja, actuaré cortésmente, trataré de no criticar, de no encontrarle faltas a nadie ni a nada, y trataré de no superar ni dirigir a nadie más que a mí mismo. Bueno, y ahora tendríamos que ir a los pedidos de ayuda, pero no hay ninguno, ¿no, Miguel?
Sí, tenemos uno, tenemos uno.
Ah, bueno, bueno.
Que si me dan un minutito, ya lo busco. El pedido es de María Martín, que nos pregunta, ¿cómo aprender a trabajar en la individualidad cuando la mayor parte de mi vida fui un apéndice de mis parejas?
Como hicimos nosotros, como hicimos todos los que estamos...
Es una creencia de que uno es un apéndice. Uno tiene que salir de ahí, no sos apéndice, sos otra persona.
Sí, y empezamos con los pasos. El primer paso dice, me di cuenta que mi vida se ha vuelto ingobernable. El segundo paso, sé que hay un poder superior.
Algo superior a mí que puede ayudar.
Problemas. Y el tercer paso es entregarme a ese poder. Esos tres pasos son la base del cambio. Uh-huh. Ahí empieza el verdadero trabajo. Darse cuenta de que como venimos dirigiendo nuestra vida, se nos volvió ingobernable.
Sí, es el rendirse, ¿no? El rendirse con que uno no puede más manejar su vida. La verdad que no.
Y que además es cierto que hay un poder superior que puede ayudarnos a resolver nuestros problemas. Uh-huh. Porque nosotros hemos vivido sin relación con ese poder superior, solo dejándonos guiar por nuestras propias ideas, que nunca son propias, son heredadas o copiadas de otros.
Además, en nuestro en nuestra época estaba confundida la espiritualidad con la iglesia, ¿viste? O con la institución. Entonces todo parecía que no queríamos nada de eso, pero no tenía nada que ver con la espiritualidad. O sea, si hubiéramos podido pensar en un poder superior en esa época.
Lo que ocurre es que está todo bien en el mundo, como dirían los maestros orientales. La religión es para ese ego indomable que no tiene cómo organizarse. Y después que se organizó y se sometió a las pautas externas, entonces tenemos la posibilidad de descubrir ese ser sagrado que nos habita. Y entonces podemos pedir ayuda superior y dejarnos guiar en esta nueva etapa de la vida.
Exactamente.
Es una vivencia. La diferencia entre religión y espiritualidad es que la espiritualidad es una vivencia.
Exacto.
Uno vive sacralizando su vida, haciendo sagrados los detalles más insignificantes de nuestro día.
En esos términos que te dicen, no, yo no creo en Dios, yo sé que Dios está. Yo lo sé. No es que creo, ¿viste? Como una cosa más intelectual. Yo sé que está.
Claro, se siente. Se siente que uno no está solo, que hay alguien.
Exactamente.
Y nosotros, fíjate que en los grupos vemos cómo el poder superior está presente aún en el Zoom.
Sí, cuando abrimos el lenguaje del adiós, que siempre la pega.
Es impresionante. Pero creíamos que esto era una vivencia de lo presencial.
No,
hemos
podido
convencernos de que está cada vez, como decía Jesús, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo.
Más y allá que sea una computadora, un teléfono o lo que sea.
Sí, y es así, tal cual. De verdad.
Sí, qué bueno.
Yo no sé si María Martín está en los grupos, no lo dice acá. Pero si no, invitarla también a...
Por supuesto.
Exactamente. Ahora por Zoom la gente puede incorporarse más a los grupos.
Estamos los días martes y los jueves de 7 a 9 y los sábados de 11 a 1. Y que cuando entramos al grupo escuchamos historias parecidas a la nuestra, como dije antes, uno cree que es único, que solamente a uno le pasa, y justamente en el grupo, al escuchar reiteradamente a veces las historias que nosotros también repetimos, empezamos a verla de otro lugar, ya empezamos a tener un fastidio por repetir, y también en el grupo empezamos a trabajar la admiración, sin darnos cuenta. Porque todo lo que se comparte en el grupo a uno le causa admiración, porque podemos ver que desde ese lugar se puede salir. Las reflexiones de los compañeros, ¿no? Las reflexiones de los compañeros, los cambios que uno empieza a notar hacen como que uno se entusiasme en este camino espiritual. Y que no queda solamente en eso. La mayoría de los que tomamos el compromiso con nosotros mismos, ¿no? Que eso es un poco la espiritualidad, ¿no? Tener un compromiso visceral con uno mismo. Después nos seguimos quedando porque el camino sigue y vamos
descubriendo más cosas.
Exactamente, y vamos compartiendo más cosas, donde nos hacen crecer desde un lugar verdaderamente inesperado. Cuando llegamos al grupo, hay algo que nos trae que no estábamos de acuerdo tal vez con cómo estaba nuestra vida, por eso nos entregamos a un poder superior. Y cuando ese poder superior empieza a obrar, empieza a haber cambios verdaderamente milagrosos. Hay cambios milagrosos.
Sí. A mí me maravilla ahora
porque dijiste, nos genera entusiasmo. Entusiasmo quiere decir entrar en Dios, inteus. Así que la verdad
sí, nos genera entusiasmo.
Claro. Yo lo que iba a comentar es que a mí me maravilla porque a través del Zoom yo puedo ver la cara de todos mis compañeros. Sí. Que cuando era el grupo presencial, como somos muchos, estábamos...
Claro, no veías. Ah, si no estás al frente, no ves.
Entonces, los veo llegar angustiados, con una actitud así baja, derrotados, y van pasando las reuniones, van trabajando con su interior, y voy viendo las caras, cómo les cambia, cómo les viene una sonrisa, cómo ya no se tiran en un sillón, sino que se quedan sentados. Entonces, sí. Eso se ve. No solo lo que cuentan, ¿no? De que cómo van mejorando, sino la actitud y la expresión de la cara.
Claro, están conectados, es lo que dice al principio el programa, ¿no? Transformando el sufrimiento en alegría de estar vivo.
Ahí está.
Eso es. Es eso.
Yo me maravillo y agradezco poder estar en los grupos, poder hacer servicio, que es un servicio que me vuelve
a mí. Es un ida y vuelta, es un ida y vuelta. Para mí es para lo del otro.
Claro, sí. Eso, sí.
Bueno, nos vamos yendo.
¿Hay más gente en el grupo?
Sí, hay más gente, sí. Espera que... Con reflexiones. Marcela López dice... Hola, buenas tardes. El cambio tiene que tener una fuerte determinación de cambiar profundamente nuestro ser, con una fe inquebrantable, donde uno mismo puede llegar a cambiar cualquier cosa en la vida.
Sí, es así.
Que dice, si podemos repetir los libros y autores que citamos. Era el niño
interior. El niño interior de Brasho. ¿Y qué otro?
El coraje de sanar.
El coraje de sanar.
Que no sé el autor, pero ese está...
No sabemos si está agotado ese libro. Ese libro está agotado.
Están agotados, sí, pero creo que Funda Pab lo tiene, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, lo tiene.
En PDF.
También hablamos del libro El acoso moral.
Ah, también, ese es el que estamos leyendo los martes.
Sí.
Y Sandra nos saluda y nos cuenta que estuvo en dos reuniones y nos agradece, además de la existencia del grupo, este programa que es súper interesante, donde me veo súper reflejada.
Bueno, muchas gracias, Sandra.
Gracias.
Siga participando.
Esto es un poquito lo que le decía a María Martín, ¿no? Que esto es lo que empieza a suceder. Uno se empieza a sentir tan reflejado y a escuchar que... es no sentirnos solos, no estamos solos.
Exacto.
En este camino.
Te sentís. Hay otro parte que le pasaron. De esa nueva humanidad que tenemos en nuestra visión, ¿no? Y misión de la Fundación. Una humanidad respetuosa que tenga vínculos amorosos y que pueda compartir las diferencias también. Esto venimos trabajando hace mucho, pero es una aventura, que hoy me decía eso ayer, Laura, que más que un trabajo es una aventura.
Es una aventura, un proceso. Claro que sí.
Sí.
Claro que sí. Bueno, nos vamos yendo.
Bueno,
entonces ya. Agradecemos a la gente del chat.
Del chat, cómo no. A Gustavo, a Mona, a Jairo Ortegón de Colombia, a Dan Jovet Montilla de Panamá, a Sandra, a Silvia Contino, a María Martín, a Tristana y Marcela López. Todos bueno, estuvieron hechos.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
A Claudio y a Lili.
Y a Lili. Siempre están ahí.
Mantra. Nos despedimos.
Las almas del programa.
Hasta la semana próxima. ¿Quién quiere decir la oración de la serenidad?
Bueno, la puedo decir yo. Hace Dale. Mucho que la digo. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Buena semana.
Gracias.
Buena semana. Gracias
para todos.
Muchas gracias. Hasta el miércoles.
Gracias.
Estén bien,
gracias.
gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.